Hola, hola, muy buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Zen y Productivos, este espacio en el que analizamos la productividad, pero con una mirada puesta en la armonía y en el bienestar. En el episodio de hoy exploraremos un tema que para mí es fascinante y es, creo que, el eje central de toda la secuencia de los episodios, que es los hábitos y la disciplina. ¿Alguna vez te preguntaste cómo tus hábitos y tu disciplina pueden ser dos elementos que te liberen, que te hagan expandir, que te hagan ser más feliz y que te hagan ser más productivo? Bueno, de eso se viene el episodio de hoy. Bienvenidos, bienvenidas, vamos a eso. Bueno, te decía en la introducción que me gustaría que analicemos la disciplina y los hábitos como un camino hacia la libertad. Quiero compartir con vos una perspectiva que ha sido para mí un pilar en los últimos más de 15 años de mi vida, que tiene que ver con los Yoga Sutra de Patanjali. Es uno de mis libros de cabecera, una joya milenaria de la literatura védica. En este caso, la versión que yo leo y estudio es la comentada por Sri Sri Ravi Shankar. Los Yoga Sutras inician su travesía indagando sobre la necesidad de la disciplina. Y arranca con esta pregunta: ¿cuánto es esencial la disciplina? No necesitamos disciplina para las acciones que nos traen placer inmediato, por ejemplo. No sé, comer algo riquísimo o beber o beber una bebida refrescante en el verano. Para eso no necesitas disciplina, no necesitas ninguna gran fortaleza. La verdadera disciplina va a aparecer cuando queremos implementar acciones que no nos ofrecen gratificación instantánea. Por ejemplo, estudiar, meditar, construir hábitos saludables. Bueno, cuando eso se convierte en un hábito o cuando tenés que iniciar con eso, ahí es donde entra la verdadera disciplina. La disciplina, lejos de ser un yugo, es la llave que libera las cadenas. Estas palabras de los sutras de Patanjali, como te decía, nos enseñan que la disciplina no debería ser una imposición asfixiante. Su objetivo es allanar el camino hacia la alegría y la liviandad. Por ejemplo, cuando estudias al inicio, puede que no te brinde gran deleite, ¿no? Sentarte a estudiar hasta puede ser un poco aburrido, pero con el tiempo llegan los frutos y el triunfo se manifiesta. La disciplina verdadera radica en cultivar un equilibrio que sea sostenible con el tiempo. Patanjali habla de sostener un hábito durante un periodo largo y sin interrupciones. Largo plazo, sostener en el tiempo. Ya vamos a hablar bastante más de eso durante el episodio. El placer efímero no es lo que traerá la alegría profunda ni la felicidad duradera. En este sentido, la disciplina es una facultad que te ayuda a desplegar tus alas, a liberarte. Por ejemplo, si eres comprometido con la meditación, hallarás paz mental y armonía interior. Si le dedicas cuidado a tu cuerpo, probablemente seas fuerte y saludable. Si ordenas tus finanzas y prestas atención a eso, bueno, probablemente seas próspero económicamente. La disciplina termina siendo una llave para superarte y vivir con libertad. No sé si escuchaste hablar de la filosofía estoica. Son unos muchachos de la antigua Grecia que últimamente me está trayendo la atención porque tiene muchísimo que ver con las escrituras védicas. Los estoicos son una antigua escuela filosófica que incluía a figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Tenían una perspectiva particular sobre los hábitos y la disciplina. Esta filosofía estoica aboga por la autodisciplina, la moderación, el control de las emociones para lograr la virtud y la tranquilidad interior. Interesante, ¿no? Autodisciplina, moderación y el control de las emociones para lograr la virtud y la tranquilidad interior. Estos interesantísimos estoicos de la antigüedad sostenían que si bien no podemos controlar lo que ocurre en el universo a nuestro alrededor, sí podemos controlar la manera en que pensamos al respecto. Como que la cosa no es solo lo que pasa afuera, sino qué es lo que nosotros hacemos con eso, o inclusive mucho más sutil, cómo nosotros lo vivimos internamente, cómo lo procesamos internamente. Las cosas no son lo que son, sino cómo nosotros las vemos. Desde el coaching, esto mismo decimos, por ejemplo, que Cada uno tiene un observador diferente de la misma situación. Las cosas son según el observador que tú eres. Interesante. Así, según esta doctrina hermosísima, los seres humanos debemos cultivar una forma de ser disciplinada, autocontrolada y tolerante, empleando para ello el coraje y la razón. A través de este camino se puede alcanzar cierta armonía virtuosa, que según los estoicos, este es en realidad el único camino hacia la verdadera felicidad. En el contexto estoico, los hábitos eran la herramienta para cultivar la excelencia moral y la tranquilidad interior. Se veían como medios para vivir una vida virtuosa y resistir las perturbaciones externas. Una pregunta que seguramente te va a venir mientras escuchas esto y que aparece siempre cuando tocamos estos temas es, bueno, ¿cómo lograr la disciplina? Hay 5 cosas que quiero comentar como puntos a que, nada, que tengas en cuenta, que te sirvan como sugerencias y puedes aplicar alguno de estos. Ojalá puedas aplicar los 5, pero aunque apliques uno de estos, vas a ver que te ayuda un montón. Lo primero, para lograr la disciplina, enfocarse en el largo plazo. Cuando nosotros tenemos una visión a largo plazo, es más fácil para nosotros comprometernos con cosas que realmente sintamos, creamos, veamos que nos pueden transformar, que pueden transformarnos. Más allá de, no sé, si quiero, me propongo bajar de peso como una cosa acá al verano, si me propongo en el largo plazo tener una vida más saludable, esto me puede ayudar a encontrar la disciplina. Así que primera recomendación, enfocarse en el largo plazo. Los desafíos a corto plazo suman, están buenísimos, sin embargo es el largo plazo lo que te permitirá adquirir esos hábitos que realmente te transformen, que te conviertan en una persona mejor, que te superes, ¿no? Por eso Patanjali decía, sostener la disciplina en un tiempo largo y sin interrupciones. Entonces, primera recomendación a la hora de pensar en disciplinarte, pensar en el largo plazo. Segunda recomendación, asociar tu disciplina a un objetivo profundo que te inspire a superarte. Como decíamos recién, no solo es una cuestión de, bueno, quiero entrenar para andar en bicicleta para hacer 20, 50 o 100 kilómetros, sino que tu disciplina se asocie a algo que realmente sientas que te ayuda a superar, que te lleva al próximo nivel. Tercera recomendación para lograr la disciplina, y acá ya en este punto empezamos a hablar de los hábitos, identificar qué hábitos serán los protagonistas de tu disciplina. Los hábitos son la figura principal de la disciplina. Básicamente la disciplina y los hábitos son como dos cosas inseparables. Vos adquirís ciertos hábitos y a través de la disciplina los sostenés en el largo plazo. Así que tercera recomendación, identificar qué hábitos serán los protagonistas de tu disciplina. Por ejemplo, si querés empezar una carrera universitaria, que por supuesto va a llevar una disciplina importante, bueno, el primer hábito es que te vas a tener que sentar una hora, 2 horas, lo que sea, 3 horas por día, o 4 veces por semana, o 3, a estudiar. Sin el hábito del estudio, la carrera universitaria es imposible, o el secundario, por caso, lo mismo, ¿no? Así que, tercera recomendación, identificar qué hábitos serán los protagonistas de tu disciplina. Cuarta recomendación para esto de cómo lograr la disciplina. Planificar y sistematizar. Planificar y sistematizar. Esto a mí realmente me encanta. Planificar y sistematizar tu agenda, tus actividades, tu cuidado corporal, o sea, no sé, cuando haces ejercicio físico, tu cuidado mental, si tienes alguna práctica como la meditación o la oración, y tus comidas. ¿Ok? Entonces, ¿qué te puede ayudar para lograr la disciplina? Planificar y sistematizar toda esta serie de cosas que son absolutamente vitales. Tu agenda, tus actividades, tu estado corporal, tu estado mental y tus comidas. Y la quinta recomendación, quizás la más práctica, si te tenés que quedar con una de estas 5, quédate con esta. Arrancar de a poco. Pensar en grande, pero dar pequeños pasos. Arrancar de a poco. Pensar en grande, pero dar pequeños pasos. Entonces la disciplina, en este contexto, como lo estamos nosotros analizando, básicamente se refiere a la actitud y a la decisión personal de comenzar un nuevo hábito y la fortaleza y la perseverancia para sostenerlo en el tiempo, ¿no? Esa es una forma bastante simple de definir la disciplina. La decisión de comenzar un nuevo hábito y la perseverancia para sostenerlo en el tiempo. Para grabar este podcast leí varios libros, tres en particular, y escuché otros podcasts y todo. Hay uno muy copado que es Hábitos Atómicos, de James Clear, que te lo súper recomiendo. Es muy lindo, muy copado. Entonces comenzaremos a hablar de los hábitos, inspirándonos en James Clear y su libro Hábitos Atómicos. En este libro, él nos explica esta cuestión de que todo arranca por pequeños cambios y que esos pequeños cambios se conviertan en acciones consistentes y que una tras otra, estos pequeños cambios que se convierten en acciones consistentes van a construir la arquitectura de nuestra vida. Él dice que cada hábito es como un ladrillo que contribuye a la construcción de nuestro bienestar. Si te fijas, estos pequeños hábitos diarios pueden tener un impacto atómico en tu vida. ¿Lo notaste? Pensá un segundo, ¿qué hábito podrías reconocer en tu propia vida que, aunque sea una cosa muy pequeña, te da una gran satisfacción, una gran alegría, o se convirtió en algo que a lo largo del tiempo te ayudó a superarte? Pensalo. ¿Lo tenés? Buenísimo. Sigamos. Y acá, Clear nos da una definición de hábito súper interesante. James Clear dice que el hábito es una rutina o práctica realizada regularmente, una respuesta automática a una situación específica. Muy interesante esto de la respuesta automática. Vamos a hablar más adelante de qué pasa en el cerebro con esto de los hábitos. Tanto en este libro como en otro que voy a comentar, los tipos hablan acerca de qué pasa en el cerebro. Y acá hay un punto que me gustaría resaltar para que te lo quedes ahí dando vuelta, que es esto de una respuesta automática a una situación específica. Él dice que una vez que algo se convierte en un hábito, tu cerebro necesita hacer menos esfuerzo para resolver esa situación. Un ejemplo, yo todas las mañanas, esto es verdad, ¿no? Yo me levanto, me baño, me lavo los dientes, y lo primero que hago sin pensar es ir a la cocina y tomar 3 o 4 vasos de agua. Ni lo pienso, porque ya se convirtió en un hábito. Si vamos a suponer que en vez de tomar 3 o 4 vasos de agua, yo tuviese que hoy hacer, no sé, 40 flexiones de brazos apenas salgo del baño, eso sería un hábito que yo tendría que construir de nuevo y mi cerebro estaría a la mañana pensando en ese hábito. Lo del agua, yo estoy acostumbrado, ni tengo que pensarlo. Con lo cual, generar hábitos a través de la repetición, ¿ok? Este concepto es muy interesante y vamos a estar hablando más, pero ya te digo, este concepto es uno de los que más práctico me resulta para entender por qué adquirir hábitos es tan potente, no solo para el cuerpo, digamos, para el efecto físico, sino para el efecto, digamos, mental, cerebral, de tener que pensar menos, no tener que resolver situaciones permanentemente, ya que ciertas situaciones se convirtieron en hábitos. Y también James Clear, en este libro fantástico, Hábitos Atómicos, nos propone un sistema de productividad que consiste en generar hábitos a través de la repetición continua de acciones mínimas, automáticas y conscientes a lo largo del tiempo. Acciones mínimas, automáticas y conscientes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, esto de levantarte y tomar agua. O levantarte y meditar. Me dice acá un machete que yo le puse algunos conceptos buenísimos. Algunos conceptos buenísimos de este libro. 1. A nuestro cerebro le gusta ahorrar energía. El propósito de un hábito es resolver problemas con el menor esfuerzo posible. Esto se consigue repitiendo comportamientos hasta que se convierten en automáticos. Y, cuando esto ocurre, la mente consciente se libera de parte de su carga mental que puede emplear en otras cosas. Según los científicos, los hábitos surgen porque el cerebro está constantemente buscando la forma de esforzarse menos. Si se le deja su suerte, el cerebro intentará convertir cualquier rutina en hábito, ya que los hábitos permiten al cerebro descansar con más frecuencia. Este instinto de ahorrar energía es una gran ventaja. Segunda clave interesantísima de este libro. Crea tu sistema de hábitos atómicos. Necesitas un sistema para convertirte en la persona que quieres ser. Está muy interesante porque él habla de esto de convertirte en la persona que quieres ser, superarte. Él no solo habla de objetivos o de hábitos per se, sino en este concepto súper potente que es que tus hábitos te lleven a ser esa persona que quieres ser. Y él habla de tres pasos o tres fases. Fase 1. Identifica quién quieres ser, ya sea a nivel individual, equipo, comunidad o grupo. Fase 2. Realiza pequeñas acciones, aunque parezca que no hacen nada, para ser esa persona. De nuevo esto de pequeñas acciones, aunque parezca que no hacen nada. Y tercero, la fase 3, repite. Repite el ciclo de estas acciones para reforzar la identidad necesaria que a su vez da forma al hábito. Y así hasta que se establece el comportamiento deseado de forma automática. Así que tres simples pasos o fases que dice James Clear. Una, identifica quién quiere ser. Segunda, realiza pequeñas acciones. Y tercera, repite. Vamos a hablar un poquito ahora acerca de incorporar hábitos saludables. Porque si estamos hablando de hábitos y de disciplina, es obvio que queremos hablar de hábitos saludables, pero también vamos a hablar de los hábitos malos. Ahora que hemos explorado un poquito la filosofía detrás de la disciplina, demos un paso práctico hacia la incorporación de hábitos saludables en nuestra vida diaria. Si bien la teoría es inspiradora, la práctica es, sin duda, la llave maestra que abre la puerta de tu transformación. Podemos estar hablando un montón de hábitos saludables, puedes escuchar 1000 podcasts, pero si no das ese primer paso, si no buscas ese pequeño primer hábito para cambiar, la transformación se va a alejar y alejar. Así que este es un punto muy, muy importante porque tu mente también se va a querer escabullir a la hora de incorporar nuevos hábitos. Imagina tus hábitos como pequeñas semillas. Al principio pueden parecer insignificantes, pero con el tiempo crecen y se arraigan en tu rutina diaria. Un hábito es como una gota de agua constante que con el tiempo puede inclusive perforar una piedra. La clave acá de nuevo, la repetición. Y no subestimes ningún pequeño hábito. Solo empezar a tomar un poco más de agua por día, te aseguro que va a ser un cambio en tu cuerpo, que lo vas a notar. Y lo más importante, al incorporar un pequeño hábito como tomar un poco más de agua, no sé, o caminar un poco más, y cuando lo logras y lo logras sistematizar y repetir, vas a ver cómo eso te ayuda a ir por quizás un hábito un poquito más desafiante. Bueno, acá te pido permiso para hacer una breve pausa en el podcast para mencionar a nuestro sponsor de hoy, de la empresa Shishi Tattva. Nuestro sponsor de hoy son las barritas Laduar. Te confieso que soy fanático de estas barritas. Son las barritas de cereales más ricas que vas a probar, que en realidad no son de cereal. Son a base de dátiles. El dátil es un elemento con un montón de propiedades. Las barritas son libres de gluten, sin azúcar agregada, sin harinas y sin octógonos. O sea, no tiene ninguna contraindicación ni está ni tiene estas cosas negras que te dicen exceso de azúcar, el etiquetado frontal. Probalas en sus distintos sabores, frutos rojos, arándanos, brownie, coco y choco coco. Y comprobá que lo natural también puede ser rico. En lo particular, digo, son deliciosas. Y la prueba de fuego es que a todos los niños de 3, 4, 5, 6 años les encantan. Y los padres felices. Así que si tenés niños y querés tener algo rico, sin azúcar y súper saludable, este es tu camino. Si querés tener algo para picar cuando te agarra un poquito de hambre a la tarde, este es tu camino. Si querés tener algo proteico para entrenar y para llevar al gimnasio, este sin duda es tu camino. Muchas gracias a Shishi Tattva y la Duar. Y seguramente vamos a dejar un link en la descripción para alguna promoción. Y ahora sí, continuamos con el contenido del que veníamos hablando. Comencemos con algo simple. ¿Has considerado incorporar unos minutos de meditación al despertar? Si venís siguiendo el podcast y nuestro blog, la meditación está siempre presente. Si me preguntás cuál es el hábito, el otro día ha sido un vivo con mi querida amiga Luisa Eldax, hablando de productividad y me decía, bueno, ¿cuáles son las tres recomendaciones? Y yo le dije como, mi primera reacción fue, bueno, si me preguntás cuál es el hábito número uno para volverte más productivo y entre paréntesis, más feliz, yo te diría, bueno, la meditación. Y es interesante porque no requiere un cambio radical. Puede ser algo que vayas incorporando en momentos breves, 1 minuto, 5 minutos, y de repente quizás puedes meditar 20 minutos, media hora. Hay gente que medita más de 1 hora. Este pequeño hábito puede traer calma a tu mente y establecer un tono positivo para el resto del día. Yo medito todos los días, por ejemplo, hace muchos años, y realmente, si yo me levanto a la mañana, a veces puede ser que no medite a la mañana. El día que no medito a la mañana, siento que me falta algo. Es impresionante. Siento que me falta algo, pero no algo más, algo vital. Y bueno, y empecé de a poco. Una cosita, y de repente van más de 15 años que yo todas las mañanas me levanto y medito, y la mayoría de mis tardes también. Bueno, y acá hago una pausa porque el episodio me quedó un poco largo, así que voy a hacer una pausa para que el episodio esté en dos tramos. Así que simplemente me despido temporalmente. Si hasta acá te gustó, por favor comentá. Y nos vemos en la segunda parte del episodio. Un abrazo y nos vemos en breve.